voy a estar hablando de algunas estrategias para dar la clase de AP Spanish Literature, y que en realidad van a ser estrategias que pueden implementar en cualquier clase que tengan, ya sea español 1 o español literatura. Específicamente me voy a estar enfocando en la época medieval y cómo utilizar las primeras dos lecturas de este curso para estas actividades que les tengo. Entonces estoy admitiendo algunos compañeros más. Muy bien. Bueno, pues para los que no me conocen, soy Karina. He sido maestra de español por más de 8 años aquí en el área de Los Ángeles, donde vivo. Estoy en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pueden seguirme ya sea en Spotify o en Apple Podcasts para escuchar mi análisis de las obras. Y tengo mi página web, karinaspanish.com. Voy a compartir tanto la grabación como este PowerPoint para todos los suscriptores. Así que si quieren recibir esta información, pueden hacerlo en mi página web para seguir en contacto. Bien. El objetivo de esta sesión va a ser aprender algunas estrategias efectivas, lo que yo llamo las 3 C's, que pueden utilizar en la clase de AP Spanish Literature y, como les había comentado, en cualquier otra clase en realidad. Voy a estar usando como ejemplos el Conde Lucanor y el Romance del Rey Moro, para ver cómo podemos utilizar estas 3 C's de estrategias. Y para los que están llegando, bienvenidos. Les había comentado al principio que esta plática es bastante informal. Si alguien quiere hacer alguna pregunta específica o si alguien quiere dar su opinión, sé que tenemos aquí maestros también que son veteranos y gustan dar su opinión, lo que les ha funcionado, cualquier comentario es bienvenido. Voy a continuar con lo que les había comentado en el objetivo, las 3 C's. Estrategias que considero súper importantes y, como les comentaba, pueden implementarlas en cualquier clase de español. La primera, que para mí es la más importante, es la conexión. Primero con uno como maestro y después con la lectura. Para mí, yo me abro mucho con mis estudiantes. De hecho, tuve una generación que estuvo conmigo por 3 años, así que ya el tercer año nos conocíamos súper bien. Pero bien, ya sea que nosotros les hacemos preguntas, compartimos un poco de nuestra vida, creo que al conectarse con nosotros como maestros y como personas, ya tenemos ganados a los estudiantes y es más fácil, pues, dar un curso tan pesado que así puede parecernos a veces, ¿no? La segunda C es el contexto. El contexto es muy importante para la comprensión. Obviamente tenemos que darles un poquito de contexto histórico, un poco de vocabulario, un poco los recursos literarios. Y voy a hablar sobre cada una de estas C's más en detalle. Y la última C es conversación. O sea, los estudiantes tienen que conversar sobre el texto. Entonces, por eso es muy importante armar grupos o parejas para que los estudiantes estén intercambiando ideas. Y cuando ellos emplean sus habilidades orales, eso les va a facilitar las habilidades que necesitan para la escritura, para la comprensión, etc. Entonces, la conversación, tenemos que animar a los estudiantes a que conversen sobre lo que están leyendo. Y obviamente tenemos, les voy a dar algunas actividades que pueden facilitar esas conversaciones. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Como les había dicho, si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, algo que les ha funcionado, alguna pregunta, no duden en interrumpirme.
Karina, ¿puedo comentarte algo rápidamente?
Sí, claro.
Ok, básicamente lo que pasa es que con mucho miedo, porque es que no quiero aquí copar la atención, me voy a ir enseguida. Te he conocido por el grupo de Facebook de AP Spanish Literature.
Sí.
Yo soy Juan Gallardo, soy el que hizo el manual que mucha gente del grupo lo compró hace un par de años. No se crean que estoy intentando vender nada. Normalmente cada X tiempo, cuando empezó la pandemia, sí, lo que hice fue que dejé el precio a nada, o sea, al mínimo que me permite Amazon. Yo no me gano absolutamente nada. Uh-huh. Y simplemente quería compartirlo con ustedes aquí. Ahora mismo está el precio como a $20, que no es lo como se va a quedar, pero si hay bastante gente que le interesa, lo que hago es que aquí, como medio en secreto, lo bajo al mínimo durante una semana o algo así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero me da como mucha pena porque parece que te estoy aquí tomando el este. Simplemente quería hacer ese comentario.
No, no, no,
lo he puesto ahí en el grupo de Facebook y ya te voy a dejar. Yo ya hace 4 años que no doy la clase. Ahora soy Dean of Students.
Sí.
Pero me apasionaba esta clase, la di durante 4 años y es una auténtica maravilla. O sea, la gente que se quiera, si está la gente de aquí que esté en ese grupo, no más que mire el post y si un puñadillo de gente le interesa, lo bajo el precio el tiempo que me digan. Y de hecho, en digital está completamente gratis siempre. Si tienen al límite o si no, está al mínimo, que yo no me gano nada. O sea, no estoy vendiendo nada ni me estoy beneficiando absolutamente de nada, que quede claro. ¿Ok?
Sí, gracias por compartir. Si gustas, puedo mandarlo también por correo electrónico a mis suscriptores.
Ok, estupendo. Mira, lo vas a ver que es el último post que he puesto en ese grupo. Entonces, tú haz lo que tú quieras, sin ningún compromiso. Va. Pero insisto, que nadie lo compre al precio que está ahora, porque es que no quiero beneficiarme de nadie, de la gente que esté aquí ni que esté en Facebook. Lo voy a dejar súper claro. En cuanto vea un poquito de interés, lo bajo X días y espero que les vaya bien. ¿Okay?
Vale. Muchas gracias.
Gracias.
Perfecto. Bueno, pues estas son las tres. Gracias por compartir ese recurso. Creo que la pasión por esta clase, ¿no?, nos lleva a compartir nuestros conocimientos y apoyarnos mutuamente. Así que muchas gracias. Bien, continúo entonces con estas tres C's. Voy a detallar un poquito cada una de ellas y nuevamente si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Bien, primero voy a empezar con conexión. Y seguramente han visto esta cita, este quote que dice: "Students don't care how much you know until they know how much you care." Para mí esto es algo que siempre trato de llevar conmigo porque a mí me encanta la historia, me encanta todos estos datos, pero a mis estudiantes no les va a importar qué tanto yo sé sobre la historia y sobre Sor Juana y sobre Don Quijote. Lo que ellos quieren ver es que yo me importo por ellos, por su educación, y que no solamente son unas maquinitas receptoras de información. Así que para mí esto siempre es súper importante tenerlo muy a pecho, de que ellos vean que yo me importo por ellos, no solamente como estudiantes, sino como personas. Así que para mí yo trato de implementar momentos para compartir opiniones, experiencias, y creo que los estudiantes son bastante curiosos, siempre quieren aprender de uno, siempre quieren ver qué es lo que uno opina. Y bueno, también eso tiene que ver con cada uno, qué tan cómodo se siente de compartir un poquito de su vida privada, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto imágenes de mi familia y esto siempre lo hago al principio del año. Dejo al lado un poquito lo que viene siendo el material didáctico, pedagógico de la clase para que me conozcan como persona. Les hago una presentación de quién soy, cuáles son mis metas, cómo era cuando era adolescente, mis estragos como ser humano. Y entonces ellos empiezan a relacionar mucho conmigo, me hacen preguntas, ellos hacen una presentación de su vida y yo conozco más sobre ellos y sobre su familia. Entonces, y la clase de español a cualquier nivel se facilita para este tipo de conversaciones donde podemos aprender sobre ellos, sobre sus opiniones. Entonces, les invito a que traten de tener esos momentos de conexión personal. Y los textos son tan profundos, tan inspiradores, que podemos encontrar muchas conexiones. A pesar de ser cientos de años de antigüedad, podemos encontrar esas conexiones personales hasta hoy en día, ¿no? Yo trato de comenzar cada unidad o ya sea cada lectura con una forma de conexión personal para que los estudiantes puedan ver esa conexión entre ellos y el pasado. Aquí les tengo algunos ejemplos. Me gusta, por ejemplo, tenerlo de calentamiento o warm-up. Llegan a la clase y tienen 5 minutos para escribir en silencio esa conexión personal, ya sea un paralelismo con un personaje, con un evento importante que va a ocurrir en la obra, con alguno de los temas, etcétera. Aparte de hacer una pregunta, también podemos mostrar una imagen, algún video, alguna gráfica, algo con lo que puedan conectarse ellos personalmente. Y después lo que hago es tener una breve conversación. Entonces, en total, este calentamiento puede llevarse a cabo en unos 7, 10 minutos, depende obviamente el tiempo que tengamos en clase, pero siempre me gusta comenzar con una conversación, una pregunta personal, y ya de esa manera están enganchados para el resto de la obra, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo que podrían utilizar para el Conde Lucanor, que es, a mí me gusta seguir el orden cronológico, obviamente cada quien decide cómo llevar a cabo la clase. Yo personalmente, por ejemplo, les hago esta pregunta, ¿no? ¿Se les da el mismo tratamiento a los hijos e hijas? ¿Cómo se les trata a las hijas o mujeres que son muy independientes y muy fuertes de carácter? Y ahí muchas de las chicas pueden compartir sus opiniones, algunos de los chicos también si tienen hermanas pueden dar su opinión, entonces ahí yo voy a conocer más sobre la experiencia familiar de mis estudiantes, y yo les puedo compartir también conmigo cómo fue mi adolescencia, cómo me trataron a mí como hija, etcétera, y los estudiantes se empiezan a tomar interés por uno como persona y también por el texto, ¿no? Entonces, un ejemplo de una pregunta de calentamiento conectada con el Conde Lucanor, que obviamente hasta el día de hoy tiene mucha relevancia, ¿no? Les podemos poner, por ejemplo, imágenes conectadas con Hillary Clinton, cómo la atacaron cuando era la candidata presidencial, o por ejemplo en México presentan a las feministas como feminazis por ser muy agresivas y fuertes de carácter, etcétera. Entonces, todas estas conversaciones que vean en común en la época medieval y en el siglo XXI tenemos todavía muchas comunalidades, ¿no? Bien. La segunda C es el contexto. Antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre esta parte de la conexión? ¿Alguien que quiera compartir algo sobre su clase? ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos con la segunda C, que es el contexto. Y el contexto es esencial para la comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, aparte de la conexión personal, ahora entramos al contexto, y es aquí donde vamos a dar un poquito de estructura, de información, lo que le pueden llamar el front loading o el direct instruction, y vamos a presentarles un poco del contexto histórico, el vocabulario, los recursos literarios relevantes. Ahora, aquí es donde yo, por ejemplo, como maestra, siempre I have to check myself, tengo que detenerme y pensar, ¿en realidad necesitan esta información? Porque si la necesitan, lo tienen que tener escrito, lo tienen que tener apuntes. Si es solamente yo siendo muy ñoña y dándoles información de más porque me encanta la historia, me encanta darles información extra y todo esto porque me emociono, decirles a los estudiantes, esto no es necesario, esto es simplemente para conversación. Y eso sucedía mucho, por ejemplo, cuando yo les presentaba lo de la conquista, ¿no? La conquista de México, porque muchos de mis estudiantes son mexicanos, y nos apasionábamos y hablábamos mucho de nuestras opiniones y todo eso. Pero bien, eso es aparte, ¿no? El contexto directo de lo que tienen que saber, eso sí lo tienen que anotar. Entonces, nuevamente ser cautelosos con la cantidad de información que les vamos a dar para no quemarlos antes de empezar la lectura, ¿no? Y podemos presentarlo de forma entretenida con imágenes, con videos, activar el conocimiento previo, por ejemplo, en su clase de inglés aprendieron esto, en la clase de historia vieron lo otro, y entonces ahí ellos empiezan a hacer esas conexiones con la información que ya saben tal vez de otras clases o tal vez simplemente por cultura, ¿no? Les recomiendo tener, por ejemplo, fill in the gap en esta parte de front loading, porque a veces puede ser mucha información. Entonces, queremos que nuestros estudiantes no estén como esta chica de aquí, ¿verdad? Escribiendo, tratando de copiar todo, sino que estén contentos, felices, un buen balance entre la información que les presentemos. Podemos hacerlo en un graphic organizer, en un cuaderno organizado, ¿verdad? Para no abrumarlos mucho con la información antes de empezar la lectura. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre esta información del contexto? Ok, les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta hacer esto mucho, de cómo presentar, y esto es relevante para el romance del Rey Moro, pero en realidad se puede hacer para cualquier unidad, por ejemplo, o algún texto muy pesado como Segunda Carta de Relación o Don Quijote o San Manuel Bueno Mártir. Yo les llevo en un viaje virtual, ¿no? Les digo, no los puedo llevar en este momento a España o a México, Tenochtitlan, pero los voy a llevar a un viaje virtual. Los voy a llevar a la Andaluz, el sur de España, durante la influencia árabe. Y en ocasiones les digo, tomen apuntes de todo lo que ven, qué observan, qué escuchan, etcétera. Entonces, activar los diferentes sentidos al ver estas imágenes. A veces les pido que tomen apuntes, a veces les pido que simplemente observen las imágenes y al final tomen apuntes, ¿verdad? Entonces los llevo a un viaje virtual donde les voy a comentar sobre el Palacio de la Alhambra en Granada, tal vez les ponga una imagen mía de cuando fui ahí a visitar, para que vean que es un lugar real que ellos mismos pueden visitar en algún momento en el futuro. Les voy a contar sobre los moros, miren cómo se visten o cómo se vestían en aquella época, etcétera. Entonces, estamos activando su curiosidad intelectual a través de estas imágenes, ¿no? Miren la Puerta de Elvira, en el texto que vamos a leer se menciona esta Puerta de Elvira. Hoy en día se mira así como lo vemos a mano derecha, pero en aquella época era más como lo vemos a mano izquierda. Era una puerta muy importante de acceso a la ciudad. Entonces contamos una historia como si fuera una historia sin que ellos estén tratando de tomar todos estos apuntes, ¿no? Y se vuelvan locos con tanta información y al fin de cuentas no aprendieron nada. Y miren los tornadizos, esto también lo vemos hoy en día con personas que se convierten a una nueva religión. En aquella época había cristianos que se convertían al Islam, pero no solamente era por cuestiones religiosas, sino también por conveniencia, ¿verdad? Que les convenía ser de cierta religión, etcétera. Entonces, les voy contando una historia, les voy mostrando imágenes y tal vez ellos pueden estar tomando apuntes o después ellos lo comentan con sus grupos. Entonces, para mí eso es muy importante y les digo, la clase español y en realidad en cualquier clase, las imágenes visuales son súper importantes para engancharlos. Y aquí les tengo este dato. People remember 80% of what they see, 10% of what they hear, and 20% of what they read. Entonces, las imágenes, súper importantes. Y aparte, ellos tienen que desarrollar esa habilidad de poder analizar una obra de arte, ¿no? Imágenes. Eso es una de las cosas que se les pide hacer en el examen de AP. Entonces, esta es una sugerencia de cómo engancharlos con ese conocimiento, ese contexto que les tenemos que dar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces...
Sí, lo que quiero comentarte, Karina, es que la gente aquí, les voy a pedir a todos que participen un poco más porque luego el karma es muy maldito, ¿saben? Y lo que ustedes van a querer en su clase es que los niños comenten precisamente por lo que está diciendo Karina. Si consiguen establecer un debate que crea una emoción, eso no se olvida nunca. Con el tema de los moros, en España, pues se puede comparar con el tema de la inmigración, ¿no? Como la gente en un país ahora, ellos conocen este tema, pueden rechazar al inmigrante, como los moros estuvieron 800 años en España, que es mucho más de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y lo acabaron echando por motivos religiosos. O sea, las conexiones con los temas de la actualidad son el feminismo que estaba comentando Karina, la inmigración, o sea, muchísimo, ¿no? Pero lo que tienen que... Yo les animo mucho a que conversen entre ustedes, a que se apoyen tantísimo como les está apoyando, porque luego eso es lo que ustedes van a querer que sus estudiantes hagan, ¿no? Hay que crear un debate y hay que conseguir que se peleen y que les parezca que lo que le hicieron a... ¿Cómo se llama? El del libro de Buen Amor. Ya se me ha olvidado. El de... tan largo me lo fíais, Karina.
Sí, a don Juan Tenorio.
Y dice que Juan Tenorio, que eso no es suficiente, que habría que matarlo y torturarlo y no sé qué, porque por lo que ha hecho y cosas así, ¿no? Esos debates son los que hacen que cuando el niño le ponga una cantidad, porque el examen es inmenso, se va a acordar de esos debates, de esas situaciones, ¿eh? Sí, claro. Y con eso ya no te interrumpo más, pero como veo que la gente no participa, estoy aquí como sufriendo un poco.
Sí, Juan, lo que están diciendo aquí es que quieren poner atención y ya al final hacer preguntas.
Ok.
Sí, no pasa nada. Yo sé que es un viernes también, estamos cansados, pero no hay problema. Perfecto. Con que estén aprendiendo es importante. Qué bueno. Bueno, y la tercera C es conversación, ¿no? Lo cual no estamos teniendo mucho en este contexto de como maestros, pero sí en la clase. Y esto es en realidad algo que yo he extrañado mucho, seguramente ustedes también, con todo esto del COVID y distance learning y todo esto, que las conversaciones académicas, o sea, nomás no se dan a través de Zoom, ¿verdad? Entonces, creo que la mayoría de ustedes ya está de regreso a clases presenciales. Entonces, animarles mucho a los estudiantes a que tengan esas conversaciones entre grupos, con parejas, ya sea como ustedes diseñen su clase, pero es muy importante que los estudiantes no estén nada más ahí ellos solitos pensando, sino que ya sea en un grupo completo como clase o en parejas. Yo sé que ahorita está difícil la situación con esto todo de las máscaras y todo eso, las mascarillas, pero bueno, tener conversaciones académicas es súper importante. Como les había dicho, los estudiantes deben ser el centro de atención, no uno como maestro, y al desarrollar sus habilidades orales, van a desarrollar sus habilidades de lectura, de escritura, etcétera. Entonces, hay que pedirles a los estudiantes, perfecto, Sandra, muy bien, sí, en pareja. Y uno va a ir viendo cuáles parejas funcionan mejor y cuáles no, etcétera, ¿verdad? Eso es algo que vamos aprendiendo también como maestros, qué tipo de organización es mejor para nuestra clase. Pero a la hora de conversar, el vocabulario que les hemos dado en el contexto, en el front loading, hay que pedirles, empleen estas estrategias o empleen este vocabulario a la hora de comentar bla, 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 ¿no? Entonces, que vayan implementando esos recursos literarios que están aprendiendo cuando nosotros se los presentamos, ¿no? Entonces, por eso también es importante de no darles una lista súper larga, porque no van a implementarlo. Hay que darles unos 2 o 3 recursos literarios y que los vayan analizando, ¿no? 2 o 3 palabras de vocabulario que las vayan implementando en su conversación. Y uno como maestro, era algo que me encantaba hacer también, de circular alrededor de mi clase para escuchar sus conversaciones y de repente detenerme para escuchar a fondo qué están diciendo estas personas, estos estudiantes, este grupo. Y ya después, como clase, dices, oh, el grupo de María hizo un buen trabajo, estuvieron utilizando estas palabras, estuvieron hablando sobre esto. Entonces los ponemos como ejemplo al resto de la clase para motivar a todos de ser como ese grupo, ¿no? O a ellos mismos de decirles, ¿qué estaban diciendo ustedes para que el resto de la clase los escuchen? Y entonces ellos mismos están modelando a sus compañeros cómo tener una buena conversación. Bien, algunas actividades que pueden conducir a este tipo de conversación académicas: hacer un cuestionario, un graphic organizer sobre la lectura, y siempre pedirles que usen evidencia del texto, ¿no? Siempre eso tiene que ser súper importante, de usar el texto como referencia, dónde dicen el texto esto, de defender sus opiniones con la lectura, ¿no? Podemos hacer un círculo literario con roles asignados: el jefe del grupo, el que va apuntando, la persona que encuentra la evidencia, la persona que sintetiza toda la información, el presentador, etcétera, ¿no? Un círculo literario. Podemos hacer también competencias entre grupos. Esto me gustaba mucho hacerlo con recursos literarios. A ver quién encuentra los 5 recursos literarios en este párrafo. O a ver quién encuentra esto. O a ver dónde está la evidencia para este recurso literario, etcétera. Entonces, esas competencias para animarlos a que trabajen, colaboren y tengan esas conversaciones académicas. También podemos hacer proyectos en pareja o en grupos, ¿verdad? Especialmente para textos más largos, ¿verdad? Y que ellos vayan analizando en pareja o en grupos y presentarlo a la clase, ¿no? Eso también es algo divertido que les podemos asignar para que implementen lo que están aprendiendo. Y también otra estrategia para conversaciones es que los FAQs, especialmente al principio del año, es mejor hacerlo, que colaboren con una pareja. Yo diría mejor una pareja en vez de grupo, para que así solamente sean 2 personas trabajando en un FAQ. Y al principio del curso, del año escolar, esto es bueno porque nuevamente facilitamos la conversación, pero también estamos de alguna manera dando la clase como una forma de colaboración y aprender a tomar el examen de AP antes, ¿verdad? Y ver cómo piensan los compañeros. Y uno como maestro, pues es menos que calificar cuando tienes menos ensayos, ¿no? Entonces los FAQs puedes ponerlos como un proyecto en pareja. Sí, los FAQs, buena pregunta, son los Free Response Questions, ¿verdad? Que se les da 4 free response questions en el examen de AP, Uno es saber, saber desarrollar el tema, poder comparar un tema con una imagen. El tercero es un solo texto, que puedan encontrar recursos literarios, hablar del contexto. Y luego el cuarto es poder comparar o contrastar dos textos. Entonces, los free response questions son una parte muy importante de la preparación para los estudiantes en esta clase. El College Board ha puesto bastantes en línea para que puedan utilizarlos como ejemplos, como guías. Yo también tengo algunos disponibles en mis lecciones, pero como les digo, les recomiendo que empiecen con compañeros en parejas haciendo los FRQs para que entre ellos mismos vayan aprendiendo los unos de los otros cómo desarrollar su escritura, y nuevamente vamos a facilitar esas conversaciones académicas. ¿Alguna pregunta, comentario sobre las conversaciones?
En mi escuela establecieron como que, o sea, no que establecieron, sino que dieron la idea de que se puede hacer como un documento en vivo en donde los estudiantes van contestando las preguntas y ellos pueden, pues, ¿verdad?, como que observar como que si van bien, si van mal, o pueden agarrar ideas de lo que los demás estudiantes están escribiendo. Eso también es una buena idea.
Sí, gracias, Delmaris, por compartir. Exactamente, pueden hacerlo en grupos, ya sea en un Google Document o ya sea a mano, darles tal vez un checklist o la rúbrica que se usa para calificarlos y que ellos mismos vayan viendo, si tenemos esto, nos falta la evidencia, nos falta incluir esto, ¿verdad? Y ellos mismos están calificando. Y eso es súper fantástico para cuando tienen observaciones o cosas así, de que la administración vaya viendo que ellos están teniendo esas conversaciones académicas y ellos mismos están automonitoreando cómo su propio aprendizaje, ¿no? Y dice Isabela, me encanta la idea que escriban los FRQs en pareja para que los estudiantes se ayuden, den ideas y puedan hacer un mejor trabajo. Exactamente. Y ya en el segundo semestre o más adelante en el año, ya los vamos graduando a que ellos lo hagan solitos, obviamente, porque así es el examen. Pero tal vez ya que han tenido esas prácticas, se pueden calificar mutuamente, ¿no? Y ahí también eso nos ayuda a nosotros como maestros a reducir todo lo que tenemos que calificar. Bien. Les voy a dar algunos otros ejemplos de preguntas para conversación académica. Y esto es, por ejemplo, cosas que pueden implementar en un cuestionario o en un graphic organizer. Por ejemplo, para el Conde Lucanor, explica por qué esta obra es un ejemplo de metaficción y de literatura autoconsciente. Entonces, ahí en parejas tienen que encontrar la evidencia. Oh, ¿qué es metaficción? Ah, sí, esto nos lo dieron al principio en el contexto. A ver, déjame ver mis notas que escribimos sobre la metaficción. Ah, ok, aquí está la evidencia que podemos utilizar, ¿no? Entonces, metaficción va a ser una palabra que yo les presento antes de leer el texto y ya ellos lo van a utilizar a la hora de tener esa conversación, de estar trabajando en parejas. O por ejemplo, el romance del rey Moro, ¿no? Que les presento en el vocabulario el estribillo. Y ya ellos en grupos tienen que hablar sobre el efecto del estribillo. Ahora, si ellos no están teniendo éxito en este tipo de preguntas, hay como maestro uno que está viendo y está sintonizando sus conversaciones, hacemos una pausa, vemos quién no ha logrado implementar ese vocabulario y ponemos de ejemplo a los estudiantes que sí pudieron o algún voluntario o yo como maestro y nadie entendió, yo voy a pausar y les voy a explicar y les voy a ayudar a modelar cómo implementar esta palabra, ¿no? Otra actividad que me gusta mucho que conlleva a las conversaciones académicas es esto que llamo observa, piensa y comenta. Entonces les presento una imagen relevante al tema, a cualquier cosa, a los personajes. Les doy un minuto para observar bien, analizar qué contiene esta imagen. Piensen, escriban y ya luego van a comentar con sus compañeros sobre esta imagen que están observando y cómo se conecta con el texto, ¿no? Puede ser obviamente algo fuera de la obra, puede ser algo dentro de la obra, cualquier cosa. Nuevamente las imágenes son súper, que conllevan a las conversaciones. Muy bien, voy a continuar con otro ejemplo de El Conde Lucanor. Este es lo que viene siendo un graphic organizer. Y entonces yo en algunas ocasiones les doy la cita y ellos con sus compañeros tienen que encontrar el recurso literario, o les doy el recurso literario y ellos tienen que encontrar la cita. Pero ese es solamente el primer paso. El segundo paso es el análisis también, ¿no? Que eso es súper importante desarrollar. ¿Por qué se usa este recurso literario? ¿Qué intención tiene? Etcétera. Y pues eso también va a llevar a esas conversaciones. Y les digo, este es algo que tal vez puedan hacer como en forma de competencia entre grupos, a ver quién termina este graphic organizer primero, y yo estoy pasando y viendo quién lo está haciendo bien y quién no. Entonces, una forma creativa y divertida para ellos, porque así están entre grupos compitiendo, ¿no? Bien, otro, por ejemplo, ya hablando de poemas, de sonetos, etcétera, yo voy a modelar cómo analizar la rima y la métrica, y puedo hacerlo tal vez en la primera estrofa, en los primeros versos, y luego les toca a ellos, ya sea en grupos o parejas, de hacer el resto de la estrofa, ¿no? Entonces aquí yo les estoy modelando la cantidad de sílabas. Y luego me gusta pasar a un estudiante a ver que nos modele cómo hacer el siguiente verso, ¿no? Y eso también se puede volver, por ejemplo, en una competencia entre ellos también, a ver quién encuentra en la cantidad de sílabas, especialmente ya más adelante cuando ya saben hacer el análisis externo. Podemos ver quién encuentra primero qué cantidad de sílabas, dónde están las sinalefas, etcétera. Muy bien, sí, les encanta. Bueno, entonces esas son las tres C's. La conexión, el contexto y las conversaciones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario sobre estas estrategias? Y si no, vamos a continuar con lo siguiente. Si no hay preguntas o comentarios. También, nuevamente, sé que tenemos muchos maestros con experiencia. Si gusta alguien compartir algo que les ha funcionado en su clase, adelante, por favor, pueden interrumpirme. Voy a mostrarles ya un ejemplo más específico de la planificación de la lección, nuevamente usando el Conde Lucanor y el Romance del Rey Moro. Aquí les tengo el primer ejemplo y estructurado, obviamente, la manera tradicional, ¿no? Que empezamos con el calentamiento y tener una conversación, lo cual ya les había mostrado al principio. Entran los estudiantes, están trabajando en silencio y después tienen esa conversación sobre este tema, ¿no? Luego les presento yo, por ejemplo, el contexto histórico, las imágenes, etcétera. Y, por ejemplo, aquí yo les voy a hablar de la convivencia de las tres culturas, ¿no? Eso es algo súper relevante que tienen que conocer, de los judíos, moros y cristianos en aquella época. La literatura didáctica, ¿verdad? Ese es el propósito principal del Conde Lucanor, de dar consejos, de aconsejar a la población, etcétera, especialmente aquí en las relaciones de género, ¿verdad? Que obviamente están muy marcados esos roles de género. Y hablarles de recursos literarios como la metaficción, la hipérbole, todo este cuento es una hipérbole completamente, y se incluye también algunos ejemplos de humor, ¿no? Entonces, estas palabras y este vocabulario, este contexto que les estoy presentando aquí en la lección al principio, lo voy a utilizar para las preguntas que van a hacer más adelante en la lectura. Siempre me gusta modelar primero, yo tal vez leo el primer párrafo y junto con ellos tengo una conversación en la que respondemos las primeras dos preguntas y después les dejo a ellos, ¿no? Continuar la lectura en trabajo, en grupo, que respondan cierta cantidad de preguntas, pero siempre midiéndoles el tiempo, ir pausando para asegurarme de que vayan entendiendo, que vayan utilizando evidencia, el vocabulario, etcétera. Y después termino con un boleto de salida o el exit slip, donde tal vez ellos terminan el resto del cuestionario ya individualmente, o tal vez les doy una prueba en grupo o en pareja, a ver si recuerdan qué es la metaficción, qué es la literatura didáctica, y eso me lo entregan al final de la clase, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo organizar su clase, usando obviamente el Conde Lucanor como ejemplo. Me imagino que muchos de ustedes, de los maestros veteranos, tal vez usen algo similar. Nuevamente, si alguien quiere interrumpir y dar su testimonio, ¿qué les funciona a ustedes? Adelante. Ok. Bien, si no, aquí les tengo el ejemplo número 2. Este es un ejemplo de una de las lecciones que tengo disponibles en mi página web. El front loading del contexto, ¿no? Y como ven aquí es donde les pongo el contexto histórico del viaje a la Al-Andalus y ellos ahí toman apuntes de lo que ven, de lo que les llama la atención. Y después tengo fill in the blank, ¿no? Para que no estén escribiendo demasiado. Y al principio del año escolar, especialmente con los poemas, es súper importante que les demos ese vocabulario. Por ejemplo, en vez de decir línea, tienen que decir verso, ¿verdad? En vez de decir párrafo, tienen que decir estrofa. Entonces, todo ese vocabulario se los tenemos que dar y va a ser mucho, pero por eso es importante ir repasando con ellos y que lo vayan utilizando en su vocabulario, en las conversaciones, para que pues, lo van internalizando, ¿no? Luego tengo el análisis de rima y métrica y les pongo este tipo de actividad donde, por ejemplo, van a también hacer el fill in the blank, ¿no? Las sinalefas, qué tipo de rima, etcétera. Luego les tengo el cuestionario que van a utilizar en sus grupos. Tal vez yo les ayudo con algunas preguntas, voy haciendo pausas. Y al final, ya sea de esta clase o tal vez duro 2 días en dar esta lección, depende el tiempo que tengan, les doy el FRQ en pareja o individual. Aquí les tengo, por ejemplo, esta imagen, esta pintura que es famosísima de la rendición de Granada. Y obviamente pues es una imagen súper relevante, tal vez puedan hacer una conversación, es lo que yo hago, ¿no? Antes de dejarlos y que ellos vean, déjenme, tengo 2 personas admitiendo, perdón. Al principio del año yo tengo una conversación con la clase, okay, ¿qué observamos en esta imagen? ¿Qué vemos? ¿Qué colores se utilizan? El primer plano, el trasfondo, etcétera. Entonces les voy dando vocabulario y juntos analizamos la imagen y ya después ellos arman su respuesta. Entonces al yo facilitar esa conversación, ellos van entendiendo cómo hacerlo más adelante, ya sea en pareja o individualmente. Nos dice Isabela, yo como calentamiento regularmente utilizo imágenes, pinturas, carteles que se relacionen un poco con la lectura para ayudarles un poco con la comprensión y que puedan tener un punto de partida para entender la lectura. Excelente, sí, exactamente, ¿verdad? Si no es una conexión personal de su vida, tal vez una imagen, como les había comentado, de observa, piensa y comenta, ¿no? Que les ponemos una imagen, una gráfica, lo que sea, o hasta un pequeño documental, ¿no? Por eso YouTube me encanta también, que podemos enseñarles algo y engancharlos con ese material visual. Bien, vamos finalizando ya esta conversación y les quiero mostrar algunos de los recursos que tengo. Primero tengo el Google Sites, y esto es algo que pueden utilizar darles a sus estudiantes, porque aquí tengo todas las lecturas, entonces en algunas ocasiones que no terminamos de leerlo en clase, lo tienen electrónicamente. Por ejemplo, aquí tengo la época medieval, le hacen clic y ahí tienen los textos y algunos recursos didácticos del College Board y también he puesto algunos de mis videos. Entonces, si no tienen acceso a los libros, los pueden encontrar en línea. Aquí los tengo todos organizados por unidades. También tengo Bitmoji Classroom, que es como un tipo de boletín. Lo he compartido a todos mis suscriptores, pero si no se han suscrito, pueden hacerlo y yo les comparto esto. Y aquí tenemos un lugar de donde tener toda la información relevante al curso y pues se los presentamos de una manera muy creativa, cute, ¿verdad? Y ahí pueden poner sus anuncios, agendas, etcétera. Esto es algo que utilizamos mucho en mi escuela anterior porque era una escuela virtual. Y aquí apenas está cargando toda esta información, pero para mostrarles, ¿no? Le hacen clic, ahí tengo, es como mi tipo de biblioteca virtual, donde pueden ellos tener acceso a esas lecturas y ahí pongo la agenda, los anuncios, cómo contactarme, etcétera. También tengo mis lecciones disponibles, que pudieron ver algunos ejemplos en el día de hoy en esta presentación. Pueden ir a Karina Spanish. Tengo el podcast, perdón. El podcast está en iTunes y en Spotify. Tengo mi canal de YouTube. que voy a seguir subiendo más videos, así que si no se han suscrito, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Tengo varias de las obras y aparte también analizo, por ejemplo, o más bien comento el contexto histórico, etcétera. Algunas de mis lecciones son súper largas porque me gusta darles toda la información que tengo, las presento en mi canal de YouTube, ¿no? Y también en el podcast. Yo sé que es mucho, así que lo pueden poner en ¿cómo se dice? En rápido, le pueden subir la velocidad para que puedan escucharlo en menos tiempo, ¿no? Porque les trato de dar toda la información que tengo. Tengo eso en las redes sociales también en Instagram y en Facebook, aunque el que uso más es el Instagram, así que de esa manera también pueden seguir en contacto conmigo. Y obviamente mi página web que les he comentado, karinaspanish.com, si se suscriben les voy a compartir esta presentación que pueden utilizarla en su clase. Y tengo este cupón de descuento, Summer 2021, para las lecciones que tengo a la venta. Recuerden que muchas administraciones les dan fondos a los maestros, especialmente los que son de primer año, para conseguir material didáctico en su clase. Así que eso es un recurso adicional que les tengo. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar?
Yo tengo una pregunta y disculpe, tuve un inconveniente de último momento, entonces no pude llegar cuando justo inició la sesión, pero lo que yo he encontrado con mis estudiantes es que se les dificulta bastante entender el tipo de pregunta para las FAQs. Entonces, paso bastante tiempo ayudándolos a identificar las palabras claves dentro de la pregunta. Entonces yo quisiera saber si tienes alguna técnica, si tienes algún consejo o si alguno de los colegas que está aquí en esta sesión puede pues ayudarme un poquito con eso, porque paso bastante tiempo cuando ya después de que analizamos una obra y encontramos los recursos literarios, muchas de las veces el estudiante no entiende el formato de la pregunta. Uh-huh. Y utilizo ejemplos de exámenes que los estudiantes tomaron hace años para que hagan sus ensayos.
Sí, gracias Isabela, excelente pregunta. Tengo algunos videos en mi canal de YouTube y también en el podcast donde comento algunas estrategias y recursos de cómo responder a los FAQs. Si alguien tiene algún comentario, alguna respuesta para Isabela que guste compartir. Bueno, si no, como te digo, Isabela, tengo varios...
Sí, perdón, ¿me escucha?
Sí, Marisol, gracias.
Sí, yo le... En la comparación del arte con la pintura, lo que yo recomiendo a los profesores es que sigan las rúbricas, se las lean a ellos, para que ellos sepan cómo hacer un 3 o cómo hacer un 5 en los ensayos últimos. Porque las primeras dos preguntas son de contestación corta y las otras dos preguntas son ensayos, ensayo comparativo. Ensayo de análisis es el 3 y el ensayo 4 es el comparativo. Tienen que saber cómo escribir los ensayos, es muy importante. Hay que organizarse bien en este curso para que los estudiantes sean exitosos. Es lo único que yo les digo. Gracias.
Sí, gracias, Marisol. Sí, yo también he hecho algo similar en donde les hago un tipo de checklist y de alguna manera les traduzco lo que es la rúbrica, lo simplifico para que tengan un checklist. ¿Incluyes el autor para el FAQ número 1? Sí, ok. ¿Incluyes la época? Ok. ¿Incluyes evidencia? Y entonces ahí ellos mismos van viendo si están cumpliendo con los requisitos de la pregunta. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo hacer, simplificar la rúbrica para ellos. Y como les comenté, modelar al principio del año, ok, así vamos a escribir la respuesta. O les doy, por ejemplo, también un outline, un bosquejo de cómo escribir las preguntas, ¿no? O cómo hacer su respuesta. Entonces, empezar con una pequeña tesis, Luego el párrafo con evidencia, incluir por lo menos uno o dos recursos literarios o lo que sea. Entonces yo les doy una estructura y yo misma como maestra les he modelado en el pizarrón, ok, vamos a escribirlo juntos o ayúdenme a pensar cómo hacerlo. Entonces para que ellos vayan viendo mi forma de pensar y cómo yo lo voy haciendo parte por parte. Les puedo compartir los checklists, sí, gracias.
Perdón. Sí. Yo pienso que los estudiantes tienen que apoderarse del material, porque si tú les das todo, no se van a entrar por un oído y salir por el otro. Uh-huh. Lo mejor es que ellos, empowerment, you know what I mean? Sí. Que se apoderen del material de la lectura para que ellos puedan salir bien.
Sí, sí, y el checklist lo pueden hacer junto con ellos. Yo lo doy al principio para que se les haga más fácil, porque al principio pues les puede costar entender los prompts, las preguntas. Pero ahora que me lo ponen ahí, yo les comparto el checklist que tengo. Lo tengo en el PowerPoint del video que tengo en mi canal de YouTube. Si gustan encontrarlo ahí, pero con mucho gusto también se los puedo compartir por correo electrónico.
Una pregunta para todos. En mi escuela usábamos Azulejo, porque era un texto muy grande, tamaño folio, que tenía todas las lecturas y tenía muy buenas preguntas, pero estoy viendo que ya han dejado de imprimirlo. Y ahora se encuentran, vale como, no la exagero, $500, unas cosas desorbitadas, ¿no? Me parece que todavía están ofreciéndolo en digital. Les quería preguntar qué texto, bueno, a ti, Karina, principalmente, ¿qué texto usas para que estén todas las lecturas o tú solo vas buscando por tu cuenta, en vez de que tengan ellos un texto?
Yo personalmente he utilizado Abriendo Puertas, el libro verde, porque ahí incluye todos los textos. Como les comenté al principio de la presentación, ya no voy a dar clases este año, porque voy a comenzar mi programa de doctorado, así que voy a ser estudiante ahora. Pero sí escuché sobre eso, entonces por eso también tengo la página web donde tengo todos los textos digitalmente, porque también, o sea, es horrible tener que hacer copias de todos los textos. Entonces, si se los facilitamos digitalmente, pues también así nos podemos ahorrar material, tiempo y todo eso, ¿no?
Creo que es el de Abriendo Puertas, no Azulejo, el que van a descontinuar en 2022.
Azulejo ya no se está imprimiendo.
Oh, ok, pero el de Abriendo Puertas nos dijo Angélica Jiménez que lo iban a descontinuar en el 2022.
Sí, tal vez vayan a cambiar la lista para el 2022, no sé. Tal vez vayan a cambiar los textos, ¿no? Que ahora tenemos 38, no sé si lo vayan a reducir o simplemente vayan a cambiar unos por otros, pero sí, así que si pueden darles acceso digital a los estudiantes, aunque también pues a mí me gustaba que anotaran el texto, ¿no? Es un buen recurso y tal vez al principio del año escolar les podamos dar copias físicas y ya más adelante pues simplemente que lo vayan leyendo digitalmente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre el curso?
Yo simplemente quiero agradecer porque el año pasado fue mi primer año enseñando esta clase y de verdad que estaba atormentada porque pues no tenía prep. Estaba enseñando muchas clases y gracias a los recursos que tú nos brindas yo pude encontrar un punto de balance donde yo pudiese incorporar técnicas y herramientas basadas en mi modo de enseñanza y pues con el material que tú nos facilitas pues sobreviví, literal sobreviví, así que muchísimas gracias de antemano.
No, de nada, gracias por sintonizar y pues seguimos en la lucha este año, ¿no? Es un año también con nuevos retos para los maestros. No voy a hablar de política, cada quien decide, ¿no? Pero nos enfrentamos a nuevos retos que creo que en la historia somos los pioneros. Así que seguimos adelante en la lucha. Nuevamente, no se olviden suscribirse porque les voy a mandar este PowerPoint. Y pues, como les digo, pues, sintonicen mi canal de YouTube, mi podcast, donde les doy todo mi conocimiento, ahí lo pongo a su disposición. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Y pues seguimos en contacto, ya saben, pueden encontrarme en Facebook, en Instagram y también en mi correo electrónico karinaspanish@gmail.com. Muchas gracias por haber venido, que tengan un buen fin de semana.
Gracias, Karina, por todo.
De nada.
Recuerdos.
Muchas gracias. ¿Darás otra sesión para otra siguiente época?
Sí, yo creo que sí.
Ay, por favor.
Sí.
Muchas gracias y disculpen por haber llegado un poco tarde.
No hay problema. Gracias por asistir a todos.
Gracias por todo. Nos vemos
a todos.
Adiós.
Mucho éxito. Éxito.
Gracias. Saludos a todos. Adiós.
Cari, te mandé un mensaje, ¿lo viste?
¿A dónde lo mandaste?
Te lo mandé privado.
A ver, es que con tantos que me llegaron aquí al final.
Sí, gracias.
Sí, del descuento de mis lecciones, aquí lo puse anteriormente, Summer 2021 es el código que tengo para las lecciones. Summer 2021 con mayúscula, Summer. Mis lecciones incluyen la versión del maestro con todas las anotaciones, con toda la guía, todas las respuestas. Incluyen la versión estudiantil en Word. Incluyo ya sea un FAQ o una prueba de opción múltiple y también el PowerPoint que va alineado con las actividades. Entonces, en realidad son cuatro cosas que incluyen esa lección y en realidad pues creo que les va a facilitar mucho lo que viene siendo dar la clase y también pues ahorrarles tiempo de planificación. Los maestros que han conseguido mis lecciones siempre me dicen que les ahorré horas y horas de trabajo. Entonces, está disponible todas las obras, están en mi página web y pueden utilizar Summer 2021 para cualquier lección y también ahí en mi página web tengo otro código de descuento por si compran los bundles. Sí, acepto PO de la escuela, sí.
Y ¿cómo podemos obtener la información de tu, es un POL o cómo se llama?
Todo mi material que tengo en si vas a Lesson Plans,
ajá.
Todo está aquí, tengo para las 38 lecciones, okay. Y este es otro código que tengo aquí en mi lección, Bundle 2021, este es por si compras el bundle, o sea, la unidad, como quien dice, o las varias unidades. Entonces, uh-huh. Lo tengo por unidad y los tengo por lección individual. Obviamente, al comprarlo en un bundle, te sale más barato. Y los tengo así organizados. Es muy similar al College Board, pero yo en vez de titularlos como siglos, los titulo como épocas. Okay. Porque creo que es más fácil para los estudiantes recordar las épocas que números romanos. Entonces, tengo todas las 38 obras aquí disponibles y como les digo, son bastante completo el material que les tengo porque son cuatro cosas. La lección del maestro, la versión estudiantil que está lista para imprimir o la pueden subir a una plataforma virtual, el PowerPoint y el FAQ o la prueba de opción múltiple. Entonces, si gustan comprarlo todo completo o por unidad, les prometo que les va a ahorrar muchísimo tiempo de preparación.
Cari, y por ejemplo, ahí está un bundle 2021 y luego si lo compramos todo, ¿también podemos aplicar el Summer 2021?
Sí, pueden utilizar los dos.
Ok.
Ajá.
Sí. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, y si ya vamos a poner que queremos comprar todo, pero queremos que la escuela pague, ¿cómo hacemos?
Habla con tu administración. Okay. Y diles que necesitas ayuda, ya sea tal vez te puedan patrocinar todo el material o te den un porcentaje, mm-hmm. y acepto POs, también puedes usar PayPal o tarjeta de crédito. Ten esa conversación con ellos y pídeles ayuda, especialmente para los maestros que son de primer año, están comenzando.
Yo, ¿Puedo interrumpir un poquito? No hay nada. Sí, por favor, perdón.
Yo lo que hice es, como por la pandemia no había capacitaciones en persona, entonces utilicé eso como a mi favor para pedirles que me compraran las lecciones, y les pedí les dije que necesitaba todo, porque quieren por lo mal, bueno, mi escuela por lo más económico, y dije, no, necesito todo, es el currículum para esta clase, necesitas que los estudiantes estén preparados, entonces ayúdame con esto, y fue de la forma como me pudieron ayudar, porque no hubo capacitaciones, yo no tuve la oportunidad de asistir a capacitaciones por la pandemia, así que puedes utilizar eso como un escudo.
Estoy igual, y ¿les tuviste que escribir algo, justificar algo, o nada más lo hiciste, hablaste con ellos?
Hablé directamente, porque siento que en persona como que ejerces un poquito más de presión hasta cierto punto, entonces, porque tengo la confianza de hablar con mi administración en persona, entonces hablé en persona, dije que necesitaba esas herramientas, que por el año de pandemia no había tenido oportunidad de capacitarme y necesitaba yo mejorar el currículum, y que había encontrado unos recursos súper buenísimos que podía incorporar yo en mis enseñanzas del día. Y lo puse como algo suplemental. Okay. Pero en realidad son fantásticos.
Sí, 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 claro. Yo pedí ayuda en Facebook y ahí es donde me la han dado, y fue como encontré a Cari, pero la maestra que estaba anteriormente estuvo 7 años, no dejó absolutamente nada más que la guía, la lista de todas las lecturas.
Sí.
Y no es mi primer año siendo profesora, pero sí de AP, y tengo AP4 y AP5. Entonces, estoy
desesperada. De lo que yo tengo entendido es que las escuelas reciben fondos para que los maestros den las clases de AP, y muchas veces se quedan con los fondos. No voy a decir que todas las escuelas, pero eso es lo que sucede. Entonces, uno como maestro tiene derecho a esos fondos, porque se aprovechan mucho de uno, ¿no? Si tenemos varios preps, si tenemos varias posiciones, o sea, nos exprimen.
Y aparte, yo creo que también es bien estratégico cómo uno pida la ayuda, porque si lo pones siempre como el beneficio del estudiante y no del tuyo, entonces es una buena forma. Pero yo también tengo entendido que nosotros maestros tenemos derecho a capacitaciones cada año, porque las cosas, sobre todo ahora con la tecnología, o sea, yo lo pedí justo en el momento oportuno, porque estábamos con todo lo de distance learning, que era una modalidad nueva para todo mundo, entonces conmigo, pues, se pusieron,
fue rápido,
cooperaron.
Claro.
Y también, pues, en los momentos que estamos pasando ahorita, también tal vez puedas usar eso como argumento de que estamos transicionando a clases presenciales y necesitas apoyo, porque es una nueva clase para ti, etcétera. Entonces, y creo que ese es un excelente punto que hace Isabela de presentarlo como beneficio al estudiante.
Claro. Sí, de esa forma lo voy a presentar, porque si digo, no, pues tengo dos planeaciones, van a decir, bueno, pues tú eres la profesora, ¿no? Entonces, pero sí, lo voy a presentar como una necesidad para el estudiante, para que tenga éxito en la clase.
Sí, exactamente. Y especialmente si estás dando dos cursos de AP, y si no has pedido recursos para AP Spanish Language, diles, no pedí nada para esta clase, pero sí estoy pidiendo para esta otra porque es nueva, etcétera.
Muy bien, así lo haré. Gracias.
Sí, de nada.
Gracias.
De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta?
Yo hice una pregunta. Yo tengo tus unidades y veo que tienes contexto histórico. Me gustaría saber si tienes algo que tenga más a profundidad, como contexto histórico por época, o si estás pensando en incorporar algo que tenga contexto histórico acompañado con la sección de arte y un poquito de contexto histórico. No sé si me puedas guiar. Apenas me recibí tus lecciones la semana pasada. No he tenido oportunidad de de pues adentrarme a ellas el 100%, pero sí veo que tienes contexto histórico. Me gustaría saber si, o si estoy yo equivocada o no estoy buscando bien.
No, sí, 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 las lecciones, como les había dicho anteriormente, todas incluyen algo de contexto histórico. No incluyo así como que demasiado, por lo mismo de no abrumar al estudiante con mucha información. Tengo otro recurso que son los PowerPoints. Estos PowerPoints son distintos a los PowerPoints de las lecciones, porque estos PowerPoints ya voy analizando, les presento así, o sea, todas las anotaciones. Básicamente son los videos que, los PowerPoints que uso en mis videos de YouTube. Entonces estos vienen con más anotaciones. El PowerPoint que incluyo en la lección, pues se alinea con las actividades que les doy. Ajá. Pero este otro PowerPoint es el que uso en mis videos de YouTube, y como ves, pues son súper larguísimos, entonces me adentro mucho con contexto y cosas así. Y también en mi canal de YouTube tengo, déjame ver, algunos videos donde no hablo sobre el texto, pero sí hablo sobre el movimiento literario. Por ejemplo, este movimiento literario es para el FAQ número 2, o por ejemplo tengo este donde el contexto y características de la conquista. Entonces tengo esos en videos también y en el podcast. Ajá, son recursos con más información sobre el contexto.
Bueno, gracias.
Sí, de nada, gracias por asistir.